Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla. Son las 10:14 minutos exactamente de este día jueves 28 de abril. Y la ley de humedales siempre es novedad, Paula, porque bueno, lo hemos tratado aquí desde muchas miradas, desde muchas columnas de ambiente. Hemos hablado con referentes del medio ambiente aquí en Mendoza, desde las asambleas. Pero también quienes impulsan la ley de humedales es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y en este caso vamos a hablar con Lautaro Jiménez, que él es senador del FIT, que nos va a decir en qué estado está la ley, si se va a tratar nuevamente, qué es lo que está pasando hoy en abril 2022 con la ley de humedales. Buen día, Lautaro, aquí Paula, Mariela, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes.
Lo mismo decimos, porque nos interesa mucho saber qué pasa con la ley de humedales. Lo último que hablamos fue hace un par de semanas por la laguna del Viborón, que se sigue secando, que hay emprendimientos inmobiliarios en el área y demás, y nadie se ocupa o se hace la vista para otro lado. Contanos un poquito en qué estado está la ley de humedales y ¿y cuándo tendríamos palpable esta protección?
Bueno, mira, el proyecto que presentamos el año pasado comenzó en esta primera parte del año a tener tratamiento. Se convocó a las autoridades del Departamento General de Irrigación, de la Secretaría de Ambiente y del YADISA CONICET, que es el organismo científico especializado en el tema, y de la Universidad Nacional de Cuyo, uh-huh. Y expusieron y fueron dando sus opiniones sobre la problemática en sí de los humedales en la provincia y también sobre el proyecto de ley. A partir de eso se redactó un borrador de despacho que ha quedado, digamos, en la comisión a disposición para firmar, y se está esperando que cuente con la mayoría del oficialismo para salir, ¿no? En principio se ha avanzado en el tratamiento concreto, digamos, de lo que sería el articulado del proyecto de ley, con muchas modificaciones, incorporaciones que se le hicieron, pero en este momento lo que está faltando es la voluntad del oficialismo de darle los votos mayoritarios para que siga avanzando. Algo que esperamos que se concrete en los próximos días, a partir del compromiso también que hizo el Poder Ejecutivo de que se supuestamente está de acuerdo con que avanzara la ley de humedales, ¿no? Uh-huh. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces se expresan voces a favor, se hacen hasta campañas a favor de la ley de humedales, pero lamentablemente hasta ahora el problema que tenemos es que cuando hay que ponerle la firma se ha venido echando para atrás, ¿no? Tanto en el Congreso como en este caso creemos que puede llegar a pasar en la legislatura si en el próximo tiempo, en corto plazo, no se avanza con este despacho, que en concreto ya está redactado y a disposición.
Jiménez, Paula lo saluda, buenos días. La consulta que le quería realizar es, entendiendo este proyecto, primero para que quienes estén escuchando sepan en qué consiste, rasgos generales, ¿no? Y las modificaciones que usted señalaba que se fueron realizando en este tratamiento, ¿siguen manteniendo el espíritu del proyecto? ¿Se modificó?
Sí, en general mantiene el proyecto. Yo entiendo que es difícil, quizás en sobre todo en una exposición de radio, que no tenés el soporte de las imágenes o el texto, uh-huh, para verlo, dimensionar o explicarlo, porque, a ver, es un proyecto complejo que tiene más de 20 artículos y que aborda una problemática muy grande, porque la definición de por sí de humedales es muy problemática, uh-huh, y hay una lucha alrededor de eso, ¿no? Ustedes nombraban recién, por ejemplo, el caso de la Laguna del Viborón, que fue materia de discusión durante el proyecto de ley, porque, por ejemplo, desde la Secretaría de Ambiente y de Irrigación planteaban que no era un humedal, porque era una laguna de origen artificial. Cuestión, uh-huh, que no es así, que también desde el CONICET expusieron que era un paleocauce que tenía miles de años y que, por tanto, sí era un humedal. Pero cada palabra, cada definición tiene una referencia, un trabajo, y si bien, digamos, uno podría decir, yo soy autor del proyecto original, entonces quizás lo tendría que criticar o quejarme de que haya tenido modificaciones, pero la verdad es que no, tengo que reconocer que que en gran medida muchas de las modificaciones que tuvieron fueron positivas porque se hicieron a partir justamente de empezar a entrar en discusión, de especializarse, de tratar de armonizarlo con las otras leyes que se entrecruza, porque hablar de humedales es hablar de la problemática del agua y por lo tanto de la ley de agua de la provincia de Mendoza. Y bueno, yo creo que como trabajo legislativo fue un gran trabajo, no solamente porque nosotros presentamos el proyecto, sino porque realmente los aportes que tiene, las modificaciones que tiene este borrador de despacho son mucho mejores en gran medida de lo que era el proyecto original, aunque por supuesto hay cosas que pidió el oficialismo que se saquen, que a nosotros nos hubiera gustado y que preferiríamos que no se modifiquen, que en lo que atañe a la participación popular, digamos, en los organismos de control, que tiene que ver con la creación de consejos autónomos, que si bien se van a mantener en la ley, y eso sería positivo, nosotros queríamos que tuvieran un poder de veto también en las decisiones, y bueno, eso no hubo acuerdo para mantenerlo, y se hicieron algunas restricciones que, bueno, obviamente no está todo lo que a nosotros nos hubiera gustado que esté en la ley. Hay cosas que sí fueron en contra, si se puede decir, del espíritu del proyecto de ley original, pero en su mayoría, en su gran mayoría, el proyecto se mantiene en este borrador de despacho e incluso incorpora cosas muy, muy importantes también.
En realidad, lo que nosotros intentamos decirle a la audiencia que esto sería un marco legal que va a proteger de alguna manera las actividades que se realicen o que tengan que ver con estos humedales, actividades humanas y productivas ahí en esa zona.
Sí, básicamente va a tener un régimen parecido al de las áreas protegidas, ¿no? Controlar qué tipo de actividades se pueden hacer y qué tipo de actividades no, sobre todas aquellas que tengan un impacto ambiental negativo, contaminante, el uso de sustancias tóxicas, emprendimientos que atenten contra el sostenimiento de la biodiversidad. Va en ese sentido el proyecto de la ley. Incluso aborda la problemática de la restauración ecológica de estos sectores y la problemática específica de Mendoza, que es el problema de que no se trata simplemente de poner un alambrado y no dejar hacer nada, sino que hay que hacer obras también para que llegue el agua, porque tanto por el cambio climático como por actividades humanas, como la creación de grandes embalses que han ido cambiando los cursos de los ríos, hoy muchos de esos humedales se están secando y es necesario que el Departamento General de Irrigación les otorgue un curso de agua con un caudal ecológico que lo sostenga y demás. Bueno, todo esto hace a lo que les decía de que en realidad la problemática de humedales es algo para abordar, si se quiere, más en extenso, porque toca muchos aspectos, ¿no? Es una ley compleja.
Entendiendo lo que usted está señalando y escuchándolo atentamente, mencionaba lo de la voluntad política. En estas audiencias que se fueron trabajando este proyecto, quien fue uno de los oradores fue el director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, que explicaba de algún modo cómo desarrollar, lo decía desde un lado positivo, pero también ponía algunas sugerencias en modificar artículos como el 2, el 7, el 9, el 14 y el 17, que mencionaba contar con un financiamiento específico para preservar el ambiente, que lo iban a solicitar. ¿Eso se va agregando? ¿Cree que hay voluntad? En el sentido de que usted lo que mencionaba es, si hay voluntad, esto va a salir. ¿La experiencia que usted ha tenido marca que eso suceda?
Mira, está muy bueno lo que vos has dicho, porque justamente resaltaste cómo desde el propio Poder Ejecutivo se solicitaron cambios en la ley y la importancia de que tenga presupuesto, ¿no? Eso está justamente en el borrador de despacho, es parte de las modificaciones que se hicieron, que muchas de las cosas que solicitó Ambiente están tomadas, prácticamente todas las cosas que solicitó la Secretaría de Ambiente.
Es decir, esto está en la modificación.
Sí, claro. Está una definición de un porcentaje de las alícuotas que se obtienen por ingresos brutos destinado como presupuesto para esto. Está estipulado que no puede ser menos del 0,2% del presupuesto provincial, entendiendo justamente esto, que no, una ley de humedales no se trata de que sea simplemente restrictiva y que te diga esto no lo podés hacer, sino que también tiene que tener una partida presupuestaria específica para que el Estado haga obras que tienen que ver con la necesidad urgente de llevar a esos humedales un caudal ecológico para que no se sequen, remediar aquellos lugares que tienen contaminación, etcétera.
Sin ánimo que quede implícita...
Pero perdón, que no te respondí igual la pregunta.
Ajá.
O sea, todas esas modificaciones se hicieron, pero la voluntad política se va a medir por el momento en que le pongan la firma.
Justamente era lo que le iba a consultar, porque una implícitamente puede entender que hay voluntad con esto, pero hasta que no se revise...
Y fue explícito. Ellos dijeron y hasta felicitaron el proyecto de ley, dijeron que estaban de acuerdo, pidieron todas estas modificaciones, se tomaron y se hicieron esas modificaciones. Ahora va llegando la hora de la verdad, va llegando la hora de que salga el despacho, de que se ponga a votación y de que salga la votación.
¿Y cuándo se haría eso, Lautaro?
Bueno, no hay una
fecha. ¿No hay fecha todavía?
No hay una fecha prevista porque el lunes pasado teníamos que tener reunión de comisión y se suspendió y esto justamente la fecha la va a poner la voluntad política. Entonces, nosotros esperamos que todo el trabajo que teníamos que hacer está hecho. Todo. La armonización con leyes provinciales, o sea, yo no tengo problema en ir algún día, chicos, a la radio y estar con ustedes ahí, mostrarles las imágenes que ustedes como comunicadores lo podrían transmitir mejor para que ustedes vean mapas, para que ustedes vean la legislación comparada. Fueron muchas semanas de trabajo muy arduo, de comparación, estamos hablando de armonización con más de 12 leyes ambientales, provinciales y nacionales. El trabajo legislativo está hecho. Está hecho.
¿Y,
es una discusión importante
y
se han hecho audiencias públicas. Tiene el apoyo de las asambleas por el agua, tiene el apoyo de comunidades, tiene el apoyo de la Universidad de Cuyo, tiene el apoyo de Yadiza. No estamos hablando de un proyecto que tiene simplemente un partido político que lo está impulsando. Es un proyecto de ley que se ha convertido en un reclamo social. Pero ahora seguramente necesitemos construir mucha más fuerza social para luchar para que esto se apruebe, porque las voluntades políticas, como bien hemos aprendido con la ley 7722, no son... fáciles de conseguir.
¿Y quién va a quedar a cargo en el Senado? ¿Hay gente del FIT que va a quedar impulsando el proyecto?
No, el FIT no tiene continuidad en la legislatura en estos momentos. Sí han quedado otros legisladores, bueno, que son parte de la Comisión de Ambiente, y el senador Ernesto Mancinelli, que ha presidido la Comisión de Ambiente y continúa también con esto, y esperamos que esté, y nosotros igual vamos a seguir a disposición para cualquier cosa en la que podamos colaborar, pero bueno, en este caso lo importante ahora es, como te decía, el reclamo social y directamente la voluntad política de votarlo y sancionarlo, porque el trabajo legislativo está hecho, lo que falta es la aprobación, y sabemos que eso dependemos de las dos coaliciones mayoritarias, tanto hoy como la semana que viene o cualquier momento que lo hagamos, necesitamos la voluntad de las fuerzas mayoritarias para que se convierta en ley.
Sin alejarnos de lo que estamos hablando, pero entendiendo que son sus últimos días en el trabajo legislativo, ¿qué análisis hace de esa tarea? ¿Qué quedó pendiente que no se pudo realizar? ¿Qué analizan de esto de no tener renovación y quizás la expresión de izquierda no esté en la discusión legislativa?
Mira, yo creo que es un muy buen momento para pensar, para reflexionar, porque se termina un ciclo que es histórico para la izquierda a nivel provincial, en la legislatura. Han habido muy pocas experiencias en la historia de representaciones de bancadas de la izquierda, con los socialistas en la primera década del siglo XX, con la bancada del Partido Comunista en la década del 50, y posteriormente cuando entramos nosotros en el 2013-2014. Y creo que realmente tener esa perspectiva más amplia te da cuenta de que realmente la experiencia que nosotros pudimos hacer comparado con aquellas grandes experiencias históricas fueron pocas. O sea, nosotros es un granito de arena el que hemos podido aportar. Sin embargo, estamos contentos, por decirlo, de haber podido ser parte de experiencias y de luchas que fueron históricas en defensa de la empresa provincial de transporte, en incontabilidad en incontables luchas obreras y populares, desde la huelga vitivinícola, la lucha de los trabajadores de Cuyo Placa, de Tarcol, la lucha por la recuperación de la cooperativa La Terre, las históricas luchas socioambientales, incluyendo las jornadas por la defensa de la 7722 del 2019, en donde, si vos te fijás, en cada uno de esos procesos, la izquierda estuvo ahí, no dirigiendo, encabezando, no con un rol mesiánico, sino aportando su granito de arena, acompañando y marcando una nueva tradición, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos ayudado a eso, a recuperar experiencias históricas, a ponerlas en valor y a mostrar que se puede hacer política de otra forma y que realmente lo que expresé el martes pasado, nuestro mandato no termina en el sentido de que todavía tenemos que pasar grandes pruebas históricas para hacerlo, ¿no? Para que realmente se ponga en valor la importancia de construir un partido propio de la clase trabajadora. Y eso está en el compromiso de cada una de y cada uno de los concejales y legisladores del Frente de Izquierda, seguir en esa lucha y no dar vuelta a la página en el sentido que ahora, como dejaste de ser legislador, dejas de hacer esas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahora en la persistencia y hacia adelante, todavía el balance sobre la izquierda se va a medir históricamente por lo que hagamos hacia adelante. Uh-huh. Que hasta aquí podemos decir, bueno, muy bien, gracias por este aporte que hemos hecho, que es chiquito pero considerable. Ahora veamos si siguen y se siguen peleando y no bajar los brazos, ¿no? Porque la verdad que los tiempos que vienen son tiempos cada vez más difíciles y tenemos que estar ahí para eso y para construir una gran voluntad colectiva para que realmente el socialismo se convierta en un horizonte posible y deseable para la gran mayoría de la población.
Que así sea, entonces, Lautaro, esperamos en cualquier momento por aquí por la radio y poder ampliar esta información con todo lo que vos señalabas y describías para que la audiencia sepa realmente de qué se trata y de qué estamos hablando. Te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, gracias por el trabajo realizado ahí en la legislatura también.
Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre. Les mando un abrazo grande.
Igualmente. Bueno, Lautaro Jiménez, senador del Frente de Izquierda de los Trabajadores, quien hablaba de este proyecto de ley de humedales que todavía no tiene fecha de tratamiento, sí, se sigue revisando y se sigue modificando. Pero con concreto todavía no hay nada.
No, y esto que mencionaba Jiménez de se manifestó por parte del Estado, hay una voluntad. Pero hay que esperarla, ¿no? Para que esto se haga concreto, porque de voluntad, muchas veces en la palabra, claro, se la lleva el viento.
Exactamente.
Y el viento sopla muy fuerte acá en Mendoza, sí, y a veces es onda.
Sí, que se le pueda dar el presupuesto que necesite esta ley para que no quede solamente.
Que fue sugerencia justamente de una de las aristas gubernamentales, ¿no? Que propuso que haya un financiamiento propio en la ley.
No, bueno, ojalá que sea así y ojalá también que la izquierda pueda hacer una autocrítica y que pueda cambiar su manera de seducir, digamos, al electorado, considerando también que empiezan a aparecer estos personajes como Milei,
una expresión la liberal extrema,
ultraderecha, y que es necesario que por otro lado
y que hay que enmarcar que ahora está el juego de ajedrez, ¿no? Empieza el Frente de Todos, vemos la gran interna que hay, incluso siendo parte del Estado, donde tenés el kirchnerismo enfrentándose a la expresión de Alberto Fernández y poniéndole trabas en las iniciativas, por eso hay un interbloque en términos legislativos, y después tenés lo que sucedió en el día de ayer, ¿no? Donde el PRO le cierra las puertas a Milei, como diciéndole
No, por acá no,
ahora tiene que haber unanimidad, eso lo logra Larreta, diciendo en el acuerdo, porque Macri sí quería que se ingresara, Larreta es muy astuto y lo que hace es que si hay unanimidad puede ser que entre, pero no hay unanimidad.
Bueno, pero esas
deficiencias... Lo cual le quita los votos internos a Patricia Bullrich, porque tiene toda una cuestión muy de ajedrez esto, ¿no?
Pero justamente yo creo que estas indefiniciones que tiene el Frente de Todos y que tiene el PRO por el otro lado, sí, o Juntos por el Cambio, creo que deja los espacios para que aparezcan estos personajes como Milei. Es básico y es fundamental esas diferencias
ambas expresiones que
suba lo otro.
Ambas expresiones que son expresiones justamente de la burguesía argentina. Entendemos que se manifiestan de estos modos, ¿no? Por un lado tenés a la derecha discutiendo su interna,
trabajando en cómo lograr un consenso social en todas sus consignas, y tenés el Frente de Todos también con las dos expectativas, porque recordemos que Bernie, hombre de Cristina Fernández de Kirchner, está más cercano a las expresiones de Milei y de el PRO, ¿no? Incluso tenía muchas coincidencias con Bullrich en términos de materia de seguridad.
Ni hablar
de Aníbal Fernández.
Aníbal Fernández, exactamente, me sacaste el nombre de la boca. Bueno, continuamos aquí en Parar la Olla con todo este análisis. Quédate con nosotros, estamos hasta las 12.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.